Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes a todos. Hoy el libro de Invisible presenta en el programa número 30 el inicio de las tres entrevistas correspondientes a esta etapa. Hemos recorrido los 22 arcanos y sopesamos ahora esa experiencia acompañada por quienes también exploran el mundo interior. Y hoy inicia estas entrevistas nuestro querido amigo Miguel Aguilar, que quiero que sepan que ha sido colaborador de nuestro programa con el segundo avance, Todos los Arcanos. Así que él ha venido de cerca acompañándonos, además de ser un colaborador de Fundafab de hace mucho, es un entrañable amigo que nos acompaña y lo acompañamos en este viaje evolutivo. Bueno, Miguel Aguilar es astrólogo y consultor astrológico formado en astrología humanística, coordinador de grupos de Fundafab, Fundación para la Asistencia de Personas Adictas a Personas, e integrante desde el inicio del programa radial Hemos Estado Ahí, que se emite desde el 2012 por Radio Mantra. Es egresado de la formación en codependencia y vínculos adictivos dirigida por Mónica Pucheu y yo en Fundación Columbia en el 2018. Egresado de la formación en pensamiento holístico y facilitador de prácticas dialógicas dictado por Ana María Llamazares y Flavia Valliuti en Fundación Columbia en el 2019. Co-docente junto a Ana María Llamazares en talleres y cursos de astrología en el espacio educativo de Revista Sofía. Y aquí estamos, Miguel. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy contento.
Hola, Miguel, un placer.
¿Cómo están? Hola, Claudio.
Para mí, un gusto estar entre amigos. Muy agradecido por la invitación. Sorprendido, yo es algo que vengo compartiendo hace mucho, ¿no? Que a veces me pregunto, ¿qué hago aquí, no? ¿Cómo llegué? Porque en el fondo siento esto de que este no era mi plan. No sé qué acá, porque este no era mi plan. Algo sucedió en el camino. De hecho, mi formación en astrología comenzó al tiempo después de entrar en los grupos, un par de años después. Así que los 12 pasos y los 12 signos me acompañaron, fueron mis guías en todo este último tiempo, a lo que le estoy muy agradecido. Y bueno, hoy es mi proyecto de vida, la astrología como base, pero se fueron sumando con el tiempo gracias a tus intervenciones, a lo que inspirás cuando hacemos talleres, donde también Normi fue compañera de talleres y cursos, donde hicimos un curso de milagros, tarot, Kabbalah, ¿no? Vimos algo de Kabbalah, runas vikingas, en fin, todo se fue dando como para un aporte, ¿no? La astrología es una herramienta de autoconocimiento y no deja de ser una herramienta después para volcar todo lo que uno fue aprendiendo en el camino. Entonces, después vamos compartiendo eso, ¿no?
Escuchándote, me acuerdo de la frase que dice Joseph Campbell, tenemos que estar dispuestos a dejar la vida que habíamos planeado para encontrar la vida que nos espera. Y vos sos una prueba viva, como lo somos todos los que iniciamos la recuperación y somos consecuentes con el proceso, ¿no? Realmente aprender a amarse a sí mismo y descubrir talentos escondidos y poder desplegarlos es el propósito de la evolución de la conciencia. Así que un placer tenerte aquí.
Bien, gracias. Normi tiene la manito
Sí,
levantada.
yo muy contenta de verte, Miguel. Somos amigos desde que entraste en APAP, que ya ni me acuerdo cuántos años. Para mí es una persona muy, muy entrañable. Tiene prácticamente un añito más que mi hijo mayor, así que lo siento un poco otro hijo mío. Y yo digo, qué importante no es perder la capacidad de asombro, el entusiasmo por vivir y estar abierto a todas estas cosas que uno va aprendiendo y que están existiendo hace años, donde nos están compartiendo una sabiduría y una filosofía muy linda, ¿no? Así que eso quería decir.
Tal cual.
Gracias.
Gracias, Normi. Gracias. Si les parece, no sé qué hay pensado, porque no hay nada guionado,
No hay
absolutamente.
nada programado,
Nada
así
programado.
que yo te sigo.
Bueno, dale, vos, dale, dale, es un gusto. Primero podemos imaginar que vamos, en esta charla, como que vamos a conectar el cielo con la tierra, ¿no? El cielo que nos va, con este mapa estelar que nos muestra nuestra carta natal, como algo abstracto, y después con algo concreto, como es el tarot, con cada uno de los arcanos, ¿no? Que le pone rostro y le pone cuerpo. Acá lo podemos ver. Imagino como la carta natal, como una partitura, los planetas como notas musicales, los signos como melodía y los arcanos como los músicos, ¿no? A los que podemos escuchar, podemos ver, ¿no? Esto de una definición de arcano es que es lo oculto, un misterio. Y esto que trae como misterio, como algo oculto, es un mensaje que lo da a través de las regencias, ¿no? Lo que rige un planeta, que rige a un signo. Y todo esto comienza, si hacemos un poquitito de historia que a mí me encanta, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Esto fue, en principio, se materializa en el siglo, 18, 19, en el siglo XIX, ¿no? Con la Golden Dawn, un grupo esotérico en el que con investigaciones llegan a hacer estas regencias, pero que antes fue tomado por un francés, un místico francés, a mediados del siglo XIX, que él encuentra estas regencias. En las 22 letras hebreas, que lo saca técnicamente del Sefer Yetzirah, ¿no? Donde estas letras están divididas en grupos también, ¿no? Hay tres letras madres que
Sí.
representan a los elementos, siete letras que van a, simples que representan, o dobles, no me acuerdo, que representan a los planetas. Y las otras 12 que van a representar a los signos del zodíaco. De esta forma se conforman estas regencias. O sea que este esoterismo, ¿no? De las místicas cruzadas, podemos ver que ya venía la astrología de antes, pero el tarot le dio esto que como cuerpo, le dio simbología. Y que ayuda tanto después, tal vez, al entendimiento de una carta. Yo lo utilizo como imagen, ¿no? Por ejemplo, en astrología yo le doy mucha importancia a los tránsitos, ¿no? ¿Cómo están? Por supuesto que la carta natal, en base, porque tiene una información de base, una información de ADN, pero después los tránsitos, ¿no? ¿Por dónde está pasando? En este momento se están moviendo todos los planetas. Bueno, y a cada uno nos pasa por un lugar en particular de la carta natal. Eso es un mensaje. Eso es. ¿Qué me está diciendo este planeta que está transitando en este momento por el espacio en mi carta, en lo personal?
Es una danza cósmica.
Absolutamente, absolutamente.
Impresionante.
Es impresionante. Y es impresionante también este mensaje, esto que se puede linkear y que trae tanta después como esto de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Si uno está con un tránsito duro de Plutón, por ejemplo, que es este gran deconstructor, ¿no? No es un maléfico, no es malo, viene a mostrarnos que hay algo que ya no va, hay algo que tenemos que soltar. Es más, es algo que a lo mejor seguimos aferrados. ¿Podemos mostrar la carta? Que yo lo hago. Muestro la carta del juicio. Y automáticamente que está, es el regente de esa carta, ese planeta Plutón, y automáticamente claro. Se aclara, es un llamado, no es una destrucción, es un llamado a despertarse, a salir de un lugar que no es una tumba, sino es un lugar que nos tenía dormidos, nos tenía adormecidos, y que no nos decidíamos a salir. Y hay un momento, justamente un tránsito, es lo que nos puede llegar a mostrar que ese es el momento de despertar. De hecho, estoy tomando el mazo de Rider White. Esto está basado en el mazo de Rider White. La Golden Dawn es la que hacen este mazo. Y en esta carta, en este arcano, se ve tan claramente el llamado, ¿no? Con este ángel, que es un ángel, no es un demonio, es un ángel que está tocando la trompeta, que nos está llamando, nos está despertando. Casi diciendo, pibe, ¿qué haces ahí? Es hora de levantarse, ¿no?
Durkheim decía, o dice, porque tiene vigencia actual, Carl Durkheim, que el viaje de la conciencia, el camino espiritual, permite ver lo idéntico en lo diferente. Y cuando se puede enhebrar sentido entre los distintos lenguajes simbólicos, estamos transitando una trama sagrada. Es un privilegio el poder asociar el símbolo con lo que moviliza la experiencia misma. Y de verdad, en este sentido, yo que tenía un larguísimo camino como terapeuta, como psicóloga, con una vigencia de lo académico y lo racional muy fuerte durante años, un día eso no alcanza. Y cuando eso no alcanza, es necesario hacerlo consciente, porque si no lo haces consciente, entras en una repetición como anémica de la profesión, sin darte la posibilidad de un cambio. Pero cuando te das cuenta que eso no alcanza, lo que no quiere decir que hay que despreciarlo, porque fue maravilloso también, pero que hace falta un salto hacia otra dimensión de nosotros mismos. La riqueza es inagotable. Esto que vos estás aportando, del modo que lo hiciste, es profundamente enriquecedor. Porque nos conecta con... Mira, creo que en el último programa yo hablaba de que la humanidad es como un instrumento musical, donde cada ser humano le toca llevar a cabo su propia nota con la mayor nitidez posible para colaborar con la melodía universal. Vos lo traes de algún modo, fíjate, en otro aspecto y me parece tan rico, ¿no? Qué maravilla es respetar estos cambios y consagrarse a ellos. Esto de consagrarse significa poner toda nuestra responsabilidad en el uso y en la transmisión. Y cuando lo hacemos, algo más que nosotros aporta, ¿no? Eso que lo llamamos el poder superior, el Espíritu Santo, la conciencia cósmica, se hace presente y nos deja absortos, un poco el asombro del que hablaba Normi.
Bueno, voy a pasar unos mensajitos que ya
Dale,
hace
a ver.
unos cuantos minutos que han pasado, que han entrado. César Manyari de Perú. Hola Inés y Norma y Miguel. Silvia Contino. Buenas tardes, queridas. Qué lujo el invitado. Silvia G. Encantada de volver a compartir otro programa. Invitado espectacular. María Cristina Laferrere, hola Inés y Norma. Un gusto escuchar a Miguel como invitado. Así que bueno, todas
Gracias.
buenas para Miguel.
Además de ser mi astrólogo de cabecera,
El mío también.
por eso es muy interesante cómo trabaja su conocimiento en la participación de símbolos cruzados, ¿no? Con diferentes. Sí, así que te escuchamos.
Sí, sabes que, bueno, esto es algo que yo ya compartí, ¿no? Como una anécdota de esta sabiduría que está en nosotros desde niños, ¿no? En algún momento cuando estábamos haciendo el taller de arcanos, vos habías pasado unas imágenes en blanco y negro para colorear. Era como tarea para el hogar colorear los arcanos. Era una manera de entrar en contacto con el arcano desde hasta como en una meditación, ¿no? Uno te entraba ahí y realmente tomaba contacto con el arcano. Yo lo hice en un tiempo y me acompañaban mis nietos, en aquel momento más chiquitos, ¿no? Y yo esto ya te lo había contado, esto lo repito.
Pero es re linda la anécdota, así que dale.
Uno de ellos, el mayor en ese momento, 7 años, 8, no más, mientras estaba pintando el arcano, él me dice: abuelo, este arcano tiene un secreto. Y yo digo: pero, ¿de dónde lo saco? Digo, yo tengo que hacer un curso con este pibe, tengo que hacer un taller con este pibe porque sabe algo, ¿no? Que haber descrito el arcano de esa manera, ¿no? Con su
Inocencia.
descripción, sí, con su inocencia, con esto, su inocencia, pero su sabiduría. Nosotros pensamos
Sí,
que a
sí.
veces, esto ya también lo vimos en otros momentos, pensamos que los chicos, bueno, están para escuchar y no para intervenir, ¿no? No para decir nada, eso era muy antiguo. Hoy
Hago una intervención,
sí.
porque me acordé de mi nieta el otro día, la más chiquita, que tiene 4 años. Y me dice, abuela, ¿a vos te gusta la Coca-Cola? Le digo, sí, no tomo mucho, pero sí me gusta. ¿Por qué tomas si sabes que no es saludable? 4 años. Entonces la miré y le dije, mira, hay cosas que no son saludables, pero nos gustan. Entonces lo que hay que hacer para no dejar de tomarlo es hacerlo de vez en cuando y poquito. Ah, entonces yo también puedo tomar un poquito hoy. Sí, un poquito, sí, pero extraordinario, ¿viste? Porque. Sí, bueno, sí.
Pero también es nuestra mirada actual, ¿no? Nosotros ahora lo vemos con una distancia tan grande, por un lado como esa distancia tan grande, y por otro un acercamiento emocional que es tan
Ah.
cortito, ¿no? Tan chiquito, que bueno, no dejan de ser, no, ya digo, no maestros, son profesores, tipo profesores universitarios, ¿no? De otro nivel. Pero esto que traen y que tenemos todos, lo que pasa es que con el tiempo como que nos vamos olvidando un poco, nos alejamos de eso, no, nos acercamos más a la forma, a la manera de aprender, a lo que tenemos aprendido, y eso es un modelo que después cuesta,
Sacarse.
sí, corrernos de ahí, ¿no? Hablábamos de esto de las analogías, ¿no? Para este grupo hermético de la Golden Dawn, el universo mismo era una gran red de analogías.
Claro, es así.
Y son todas, ¿no? Esto de tener en cuenta después, por ejemplo, para la mística judía, la astrología y la Kabbalah están muy unidas. Tienen mucha resonancia.
Y el
De hecho,
tarot también.
y el tarot también, por supuesto, porque de hecho, era lo que estábamos hablando, ¿no?
Sí.
Claro, que también en los senderos del árbol de la vida están incluidos
Los arcanos.
las letras hebreas junto con los arcanos y los planetas, ¿no? A cada planeta también, cada sefirá está representado por un planeta y también por los metales. Entonces, cuando queremos hablar de alquimia, podemos recurrir al árbol de la vida. Cuando hablamos de astrología, podemos recurrir al árbol de la vida.
Sí,
Hablamos de
claro.
tarot, podemos recurrir al árbol de la vida. Cada uno nos lleva como por ese camino para que el entendimiento sea como en todas las dimensiones. No es solamente en una dirección. Es en dimensiones, ¿no?
Vos sabés que yo empecé a leer Kabbalah hace 30 años. Tengo no sé cuántos libros y soy una estudiosa hoy día a partir de lo psicológico, cómo la Kabbalah tenía respuestas místicas que uno lograba con tiempo de tratamiento, ¿no? Así que está unido, como me pasó con el Kybalión. Los siete principios herméticos están en todo. Y fue
Exacto.
como un despertar asombrado de cómo esto que decís, esa red de analogías está pero completamente presente cuando uno abre los ojos.
Eso era lo que yo iba a decir, una red, porque uno empieza a adentrarse en todas estas sabidurías, en todas estas, y todo se asocia, todo tiene que ver con todo.
Están
No en
conectados, ¿no?
vano, no en
Están conectados.
vano, cuando tuve aquella experiencia espiritual, me quedó todo es todo, ¿no? Como que lo uso, es mi mantra hoy en día.
Claro.
Pero es esto, es maravilloso.
Sí, podemos decir también que esto, lo que buscaba la Golden era tomar este principio hermético, ¿no? De Hermes Trismegisto, que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, que todo está
Tal cual,
interconectado.
tal cual.
Pero que eso ocurre, llevándolo a la práctica ahora, ¿no? Porque a mí me gusta eso, ¿no? Llevándolo a la práctica. Bueno, pongámoslo en el campo, ¿cómo se ve en el campo? Que cuando uno saca una carta del tarot para ver algo, no para adivinar el futuro, ni para ver qué es lo que pasa, sino qué es lo que está pasando adentro, ¿no? ¿Qué me dice el arcano? ¿Qué es lo que me está revelando? Un arcano nos viene a revelar algo que puede estar oculto. Y
El
no hay.
secreto que decía tu nieto.
El secreto, ese secreto, exacto, eso que está velado y que no sale fácilmente. Ahora es, digamos, como, podemos decir, increíble. Ya a estas alturas no decimos que es increíble, ¿no? Porque que se manifieste en una tirada de carta algo que está pasando adentro, algo que está pasando en el campo. Lo mismo ocurre en la astrología, cuando hay un tránsito de un planeta, de una persona que está pasando por un momento crítico, que no la ve ni cuadrada en términos más coloquiales, y de repente justamente es un tránsito de cualquier planeta transpersonal, ¿no? De Urano, Neptuno o Plutón, que lo está sacudiendo, lo está moviendo. Como dice Alejandro Lodi, los planetas transpersonales son los que nos mueven los tachos de abajo, ¿no? Son los que nos sacuden. Lo que de verdad no es que vayan en contra de nuestro propósito, sino que nos hacen rever nuestro propósito. Esto de lo que decía al principio, de que este no es mi plan. No, este no es mi plan. Este es el plan sagrado. Yo tenía uno más egoico, uno más terrenal, ¿no? Yo quería ser comerciante y llegar a tener una Ferrari, ¿no? Y no, hoy tengo una SUBE y tengo mi trabajo que me hace muy contento. Entonces digo, ¿cómo puede ser que esté contento con mi SUBE solamente? Y porque algo pasó en el camino, donde digo, y realmente ya no me interesa. Hay cosas que no me están interesando. Y eso tiene que ver con este camino evolutivo que todos lo tenemos. Y que ayer compartía en el grupo esto de la repetición, ¿no? Aclarando algo. Si yo no hago, ahora lo voy a llevar como si fuera el zodíaco, a un paso, ¿no? A uno de los 12 pasos. Si yo en este mes no hago el paso 6, no importa. El año que viene, en junio, se vuelve a leer el paso 6, aunque yo no lo haya hecho. Ahora, ¿es evolutivo? ¿Por qué? Porque es en espiral, no es el mismo año. Yo, si este año no lo quise hacer o por algún motivo lo esquivé, el año que viene, tal vez, o el otro, va a pasar algo que digo, ah, voy a hacer el paso 6. ¿Por qué? Porque hay...
Recargado. Va a venir recargado.
Posiblemente. Con mayor conciencia, porque tal vez ahora no tengo la conciencia para hacerlo, no tengo la voluntad de hacerlo. Pero esto de lo cíclico, ¿no? No importa lo que pase, ahora se viene el invierno. Y el año que viene, en esta misma época, va a volver el invierno. Ahora, ¿es el mismo invierno? No es el mismo invierno. Eso es lo que lo va a diferenciar. No va a ser el mismo invierno. Uno ya va cargado con otra maduración, nos va pasando el tiempo, tenemos otra mirada. Indefectiblemente este tiempo nos pasa y bueno, nos trae algunas cositas para prestar atención a la salud, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo. Y eso es lo espiralado, ¿no? Uno pasa por el mismo lugar, pero no es el mismo. Es como en otra dimensión. Todos los planetas revolucionan. Nosotros le damos mucha importancia al Sol, a la revolución solar, que es el día de nuestro cumpleaños, pero todos los planetas revolucionan. ¿Por qué? Porque todos los planetas dan vuelta y vuelven a su punto de partida. Y cada uno...
Cada uno representa un aspecto de nuestra interioridad.
Es como el río, que uno mira el río, pero si lo vuelve a mirar a los 10 minutos, no es el mismo río. Porque ya es así, la vida nuestra es exactamente igual. Acá hay una pregunta que nos hace Silvia Contino, que es muy profunda y no sé si tiene respuesta. Para Miguel, ¿no? Mi pregunta es, dice Silvia Contino, si no sé cuál es mi fecha de nacimiento y hora, ¿no puedo hacerme la carta natal?
Mira, hay personas que... Ay, perdón, pero... Hay personas que se dedican a hacer la relocación de ese momento según la historia que uno les transmite. No sé si vos, Miguel, lo haces, pero...
No lo hago.
No, porque son especiales, se dedican a eso. Pero es posible, sí.
Sí, es posible. Pero teniendo el día... Por ejemplo, una cosa es la hora, no sé, si no se sabe el día, es como un poquito más difícil, pero si uno sabe el día y no sabe la hora en una carta natal lo que va a mostrar es el ascendente. Y con historias de vida, con sucesos que pasaron en la vida, uno puede ajustar y relocalizar el ascendente. Ahora, si uno no sabe la fecha directamente, cuándo nació, es un poquito más difícil. Sí. Pero teniendo los datos básicos, cuándo, en qué año nació y qué día en el mes, bueno, a partir de ahí, con esos datos básicos, se puede ajustar la carta, digamos, ¿eh? Uno la ajusta. Claro. Sí.
Sí. Bueno, y acá una pregunta más graciosa, de Silvia G., la otra Silvia nuestra también. Miguel, Tu nieto al final te dijo cuál era el secreto que percibía en ese cano, jajaja.
No, no, lo dejó abierto. Dijo,
peor.
Casi como una especie de advertencia. Ojo que este arcano tiene, guarda un secreto.
Sí, bueno, sí. Fue un emisario del misterio, realmente.
Absolutamente, absolutamente.
Con total dignidad, tu nieto, maravilloso.
Absolutamente. Que después le di los arcanos a ellos para que los pintaran, ¿no? Y han hecho unas obras de arte increíbles, ¿no? Con unos trazos, ¿no? Que excedían al arcano. eran muy chiquitos. Lo otro que querría compartir es estas regencias que a veces pueden diferir, ¿no? Como si fueran grietas. Entonces, por ejemplo, va a depender qué tipo de escuela uno tome, como para ver cuál es el regente del signo, ¿no? Y un ejemplo claro, para la Golden, el regente de Piscis es la Luna. Sin embargo, para la astrología actual, más moderna, el regente de Piscis es el Colgado, ¿no? Los dos hacen sentido si uno profundiza más en la energía del signo, que es un signo de agua, que es el último signo del zodíaco, que es un signo donde algo que se desvanece, algo que termina para volver a comenzar en Aries, ¿sí? Ahora, en la mirada del astrólogo, para mí es muy importante que uno puede utilizar cada uno de cualquiera de ellos, dependiendo de la temática del consultante. Ahí viene, ¿cuál es la temática del consultante? Es la escucha que puede tener uno con el consultante y ver, bueno, por qué lado se está manifestando cualquiera de esos dos arcanos. ¿Pueden resultar los dos? Sí, pero a lo mejor uno está en un momento donde eso está más asociado con la energía de la luna que con la energía del colgado. Pero está bueno, para mí, es interesante poder ver las dos posibilidades, ¿no? Esto va a ampliar el campo, va a ampliar el campo de herramientas que uno puede brindar en la consulta casi como clínica, ¿no?
Sí, claro. Pero esto también tiene que ver con la calidad del que recibe al consultante. El trabajo interior de quien está oficiando de receptor de cualquiera que venga a hacer una consulta es fundamental porque cambia por completo la función. Yo no estoy para mostrar que sé, estoy para comprender qué es lo que se está abriendo ante mí. Y que de algún modo, tanto el consultante como el consultor tienen un vínculo en ese momento, ¿no? Yo lo he visto con pacientes. Cuando no llega cualquier paciente a uno, ni cualquier consultante, llega aquel en el que la resonancia profunda se genere. Porque muchas veces te llama alguien para verte y después no va. O va y no hace el trabajo como corresponde y se abre, digamos. Esa persona no resonó. Y el que lo recibe tampoco resonó con esa persona. Y está muy bien que se vaya. Porque lo importante es ese diálogo mágico y misterioso de lo superior que ocurre a través de nosotros. Y eso hace que sea reverencial la tarea, donde uno se siente profundamente agradecido de estar en ese lugar. Yo creo que esto cambia por completo la dinámica del encuentro.
Se da una conexión sagrada, ¿no? En estos términos que estamos hablando, que son espirituales, se da una conexión sagrada. De hecho, la neurociencia dice, ¿no?, que como comprobado que cuando dos personas entran en un contacto, los cerebros se contactan, ¿no? Como que hay algo que se transmite, que todavía en esta capacidad humana que tenemos hoy, tal vez más adelante se pueda ver, ¿no? De manera telepática, estemos como más acostumbrados a eso y la podemos usar, pero hoy le podemos decir intuición, conexión, feeling, diferentes sinónimos le podemos poner a esta conexión, pero a mí me pasa, yo lo siento con el consultante, donde en algún momento yo también me siento receptor de lo que está sucediendo, ¿no?
Por supuesto.
También anoto palabritas que aparecen, ¿no? Definiciones que me da el consultante, porque digo, uff, qué bueno esto que estás trayendo, qué bueno esto que estás definiendo de una manera tan categórica y tan clara, que a lo mejor en mis palabras no estaba. A lo mejor en mis palabras no estaba.
Y otra cosa más. De algún modo, su consulta es nuestra consulta en otro plano. Y esto es impresionante.
Totalmente, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, sí. Cuando yo soy medio didáctico y tiro mucha información cuando hago una carta natal, mucha,
yo lo sé
para que decante después, para dar trabajo, pero para mí también algo muy interesante también cuando doy clases, ¿no? Yo puedo explicar técnicamente lo que significa Marte, ¿no? Yo puedo decir, bueno, Marte es este planeta del deseo, de la acción, también el de la violencia, la agresión, pero es la acción. Ahora, eso es todo técnicamente. Después, es lo que significa para la persona Marte. Y lo que significa para la persona es, bueno, ¿qué pasa con tus deseos? ¿Qué pasa con tu acción? Nosotros, trabajando la codependencia, sabemos que durante mucho tiempo, a veces, nuestros deseos fueron guardados, reprimidos, puestos en el nombre del otro. ¿Mi deseo cuál es? Y ver la película que al otro le gusta. La mía no importa, yo después veré, no sé, mientras miro la película que no me interesa, o crucigrama, porque no me interesa eso, pero lo acompaño, con tal de no contradecirlo para no quedar afuera, bueno, lo acompaño. Entonces, ese nuestro deseo va a tener que ver con el planeta, con Marte, sino, bueno, ¿dónde lo tengo a Marte en mi carta natal? ¿Dónde está ubicado? En este momento, ¿por dónde está circulando Marte en mi carta natal como para atraerme? A ver, uno puede decir así, ¿no? ¿Por dónde andan mis deseos en este momento? ¿Y qué pasa con ellos, no? Cuando esos deseos de repente se transforman en el deseo del otro y ocupar un lugar donde uno tiene que usar máscaras para poder estar. Entonces, detrás del deseo hay algo como de la autenticidad, de poder decir qué es lo que quiero, pero antes del otro está con uno mismo, antes que el otro, ¿no? Porque si yo mismo no tengo claro mis deseos, si yo no tengo muy en claro ¿qué pasa con mi Marte, con mi planeta, dónde está ubicado y cómo está configurado? Y a lo mejor difícilmente me ponga en contacto con mis deseos. Va a haber momentos que sí y momentos que no, ¿no? Y lo digo tirando un dato de mi carta. Yo soy ariano, tengo el sol en el signo de Aries, y cuando hablo de deseos, bueno, cuando llegué al grupo, casualmente estaba muy lejos de mis deseos. Muy lejos de mis deseos. Estaban puestos mis deseos como en otro, ¿no? En otro lugar.
Cuando vos decís, cuando llegué al grupo, es el grupo de Fundapap.
De Fundapap, sí. Para que sepan, exacto, perdón. Lo doy por hecho que todo el mundo lo sabe. Pero gracias por aclararlo. Al grupo de la Fundación, sí, sí. Entonces, que como decía al principio, fueron las dos cosas que me ayudaron, ¿no? Fueron 12 pasos, fueron 12 signos. Y fue
y tu
todo.
Compromiso, Miguel. Sabemos que por el grupo han pasado muchas personas, no todas se dedican a comprometerse con su proceso. Hay algunas que van esperando que les den una receta que alivie el dolor, pero que no me implique demasiado, ¿no? Todo proceso es un compromiso visceral. Si no es así, pasa de largo.
Y también, no sé, acá incorporo algo de un curso de milagros, ¿no? Que también tener en cuenta cuando lo que hacemos algo para beneficio propio, también pensar si esto que estoy haciendo en beneficio propio no beneficia a otros.
Claro.
Sería como parte del paso 12, ¿no? Esto que yo aprendí, que en principio no fue un hobby, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque cuando llegamos al grupo, estamos ávidos por aprender, para sacarnos este personaje que ya nos cansó, ¿no? Bueno, basta de este melodrama, basta de este personaje, basta de del sufrimiento, y empezamos a hacer talleres, cursos, y participamos. Yo me anoté en todo lo que vos hiciste durante muchos años, y lo sigo haciendo, ¿ves? De ahí viene esta frase de a la recuperación, más recuperación, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir.
O sea, que yo fui así también. Yo fui, cuando algo me llegaba, le ponía el alma. Cuando uno hace eso, sale bien. Y no es por nada, pero aprovecho decir que a partir de junio, julio, la administración de Fundapap hace un paso al costado para nombrar a los nuevos directivos, y Miguel es uno de ellos. Miguel y Mariel Quintela van a ser los que dirijan Fundapap, pero fueron dos personas que llegaron al grupo con avidez de cambio y con un compromiso integral de poner todo de su parte. Y yo quiero mostrarlo porque me parece que no cualquiera hubiera sido elegido para que nosotros, tanto Mónica Pucho como yo, sintiéramos la tranquilidad de que se va a continuar la obra. Entonces, esta calidad de compromiso abre puertas y genera posibilidades que eran impensadas antes. Y yo creo que de ahí, bueno, yo empecé a hacer el taller de las 22 puertas del alma, después que empezamos con Norma el programa, porque de pronto sentí, hay más, mucho más, que se le puede brindar a un ser humano a través de los arcanos y de el desplegar esa energía. Y me decidí inmediatamente a hacerlo. O sea, yo tengo 83, Norma tiene 89, y uno podría decir, bueno, ahora que lo hagan los demás, porque yo ya hice mi parte. Yo creo que la parte de uno es fundamental hasta el día que uno se muere. Es cierto que si te enfermas o si hay cualquier cosa que te inhabilite, no podemos decirlo lo mismo. Pero mientras tenemos salud, no podemos aflojar.
No, y yo pienso lo mismo. Mientras tenemos vida, mientras la vela siga prendida, tenemos que aportar lo que podamos y hacer y tener continuidad, así como la tuvo Miguel, como la tuve yo. Y yo estaba pensando, cuando se hablaba del deseo, ¿cuál era mi deseo? No era ni tener una gran casa ni nada de eso, sino que me fui dando cuenta, y ahora lo siento profundamente, que mi deseo es poder compartir todo lo bueno que me ha pasado a través de todo este trabajo interior, poderlo compartir y que el otro se sienta beneficiado. Y esas gracias que me da, se las doy yo a mi poder superior de seguir con esta edad, con el mismo entusiasmo, en vez de estar sentada en una silla mirando la televisión.
Sí, claro.
Es una cosa muy, muy importante. Y con respecto.
Pero
A que Miguel se haga cargo ahora, para mí fue una alegría inmensa también.
Exactamente. Bueno, pero lo que yo quiero mencionar es que estos ascensos en la vida, que vos seas mi colaboradora en este programa, que Miguel pase a ser un directivo de Fundación, no es porque tuvo suerte. Es porque uno, trabajando honestamente en su proceso, la vida es muy generosa con nosotros. Nos da posibilidades que no hubiéramos soñado. Pero lo digo porque a mí me pasó lo mismo. De pronto me encontré siendo o haciendo algo que era mucho más que lo que yo habría imaginado. Pero es que la vida es generosa, la vida nos ama, nos pone pruebas para demostrar que podemos salir de ese momento de estancamiento a través de una ruptura de la máscara, de salir de la zona de confort y decir, bueno, allá vamos, ¿no? Y es posible, por eso me parece importante dejarlo dicho, porque el que hace las cosas para ver qué pasa, no llega a esto. El que hace las cosas para ver qué siento y cómo siento yo esto que estoy viviendo, wow, va a tener para compartir seguro.
Acá hay una preguntita para Miguel, de César Mayari. Ya hace un ratito que la mandó, pero lo que se habló ahora este último momento no era para cortarlo. Y pregunta, ¿sería una sinapsis energética lo que dices, Miguel? ¿La conexión de los dos cerebros?
Seguro, claro, sí. Sí. Es una sinapsis, es esta conexión que va más allá de la razón y la lógica. Casi como podemos decir, ¿cómo puede ser que me conecte con esta persona de esta manera? Que vibremos, ¿no? Uno dice hoy esto de vibrar. Todo lo que estabas compartiendo antes, Inés, vamos a poderlo ver en los arcanos, ¿no? Por ejemplo, esto de la sabiduría de lo que uno da, ¿no? ¿En qué arcano? En el ermitaño, ¿no? Que representa como a un señor grande, sabio, que ya es su recorrido, que va con su lámpara y con su bastón avanzando, y que tal vez detrás de él vayamos nosotros. Lo que uno aprende, me parece que cuando uno llega a una edad, a un nivel, no superlativo, sino a un nivel por simplemente por tal vez cronológico o por haber aprendido, y lo pueda entregar y lo pueda compartir, habla de la riqueza del aprendizaje de la persona.
Sí.
Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, Ansel Grum, también con referencia a lo que decías antes, decía que las herencias se dan con la mano tibia, ¿no? De ese lugar, es un lugar como, bueno, lo hago consciente, lo hago mientras estoy vivo paso la antorcha, mientras tengo esta energía para pasarlo, ¿no? Y lo otro es esto de, también que me quedó como otra frase, que es el fragmento de un tema musical de Beach Boys, que decía, Dios cruza nuestros caminos, solo Él sabe nuestro destino.
Sí.
Es algo, es eso, va más allá de, es esto, cuando el ego no interviene, ¿no? El ego no interviene. Hay momentos que tanto le echamos que el ego, que egocéntrico, bueno, hay momentos que el ego no interviene, y en esos momentos parecería que se quedó dormido, que no se dio cuenta, y algo pasó, ¿no? Algo pasó, algo sucedió.
Vos sabés que hace muchos años, creo que como 25, tuve un sueño en el que veía una banda inmensa, inmensa, en el cosmos, donde estábamos adheridos los seres humanos. Y esa banda fluctuaba y de pronto acercaba a algunos y separaba a otros. Y yo dije, esto es lo que nos ocurre en los encuentros y desencuentros. Algo nos convoca para ese momento. Y tanto lo uno como lo otro tiene un significado sagrado en nuestra vida.
Totalmente.
Hoy justo compartí algo de Rumi que dice, cuando la mente quiere quejarse, hace lo opuesto, decir gracias. Y yo creo que esto forma parte del trabajo interior. La queja flora en forma automática, ¿no? No es que yo te digo, no me voy a quejar porque me aflora, pero un segundo, inmediatamente después, hago así y agradezco, y de verdad agradezco todo lo bueno y todo lo malo que ha llegado a mi vida. Es como causante de quién soy hoy. No podría ser yo sin todo eso.
Exacto. Estoy de acuerdo. Sí, yo a eso le llamo que hay lugares que son de paso, casi como que son obligatorios, ¿no? Pero no es obligatorio quedarse, es de paso. Yo puedo pasar por eso, por el juicio, sí. ¿Cuánto me dura? 2 segundos, porque me aparece el juicio.
Claro.
El juicio tiene que ver con la comparación, empiezo a comparar, ¿no? Y tal vez el que compare sea el ego, ¿no? No.
Sí.
Pero que a veces es necesario, ¿no? En algunos lugares nos ayuda, comparar precios está bueno, bueno, esto está muy caro, esto está muy barato, este lugar es bueno, este lugar no me gusta,
sí.
Pero está bien. El tema es cuando nos polarizamos. No sé cuánto tiempo queda, pero tengo...
Nada,
cinco,
nada.
¿5 minutos?
Iba a decir 5 minutos.
¿Puedo leer algo recontra súper cortito que tiene que ver con esto de los opuestos y que es de un poeta, de William Blake, que a mí me gusta mucho?
Uy, sí. Maravilla.
Que es del libro de el matrimonio de cielo e infierno. ¿Y qué dice? Sin contrarios no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio, son necesarios a la existencia humana. Brota de esos contrarios lo que las religiones llaman el bien y el mal. El bien es el elemento pasivo sumiso a la razón. El mal es el activo que brota de la energía. Bien es cielo, mal es infierno.
Precioso. Vos sabés que aclaro esto porque fue importante. Tuve un sueño también hace muchos años que me decía que tenía que dar un taller de defectos y virtudes y que mostrara el defecto de la virtud y la virtud del defecto, que lo hice hace muchos años en el taller de trabajo interior que vos estuviste, Norma.
Sí.
Realmente es así, los contrarios son necesarios en la evolución hasta el momento en que nos damos cuenta de que tienen muchas semejanzas.
Muy bien.
Bueno, nos tenemos que ir, así que agradeciendo a los oyentes.
Sí, a César Manchari de Perú, a Silvia Contino, Silvia G. y María Cristina La Ferrere, que nos acompañaron.
Bueno,
y después tenemos muchos más que nos escuchan en diferido.
Gracias infinitas a Miguel, porque me encantó. Me encantó todo lo que contaste y compartiste. Y gracias, Claudio, por asistirnos siempre. Y nos despedimos con nuestra oración.
Eso, la digo. Bueno, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Buenas semanas.
Gracias por la invitación. Gracias.
Bueno, un placer.
comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Instagram, El Hilo de lo Invisible. Face, El Hilo de lo Invisible. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.